La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz.
Y aquí estamos en Radio Cultura en el 97.9, ya dándole bienvenida a este programón que tenemos por delante, que es con Luis Gazulla, que es Periodismo Punto. Adelante, Luis.
Hola Quique, buen día. Esto es Periodismo Punto. Como vos señalás, aquí estamos con toda la información, con grandes entrevistas, con lo que dejaron la apertura de varias restricciones que ya no están, porque viste cómo es en la Argentina actual, con el gobierno actual, pasamos de estar en el peor de los mundos a que esté todo bien. Y eso parece ser que es en la provincia de Buenos Aires, en el que después de tanto hablar de las clases presenciales que no se podían hacer y que la Reta era el culpable de todo, bueno, ahora las clases volvieron, por suerte volvieron. Déjame saludar al equipo completo, o incompleto, porque no está Cagnacci, está Alejandra Pedroso del otro lado y está Natalia Medina en la producción, está CP, Claudio Pérez, está el perro que no para de ladrar acá. ¿Podés parar con el perro, querido? Bueno, y está José Luis Orsi, Patricia González y todo el equipo que hace la producción de ZIP Producciones y de todo Periodismo y Punto, con mucha información. Ale Pedroso, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día a todos, buen día Quique, buen día a todo el equipo. Muy bien, lunes arrancando la mañana, un poco dormida, pero ya me voy a despertar.
Y aquí estamos con toda la información porque en las redes sociales es un revuelo muy importante, realmente. Esto que se ha titulado el hashtag La Gestapo K. ¿Por qué? Porque hay una publicación que después la bajaron y ahora hay un sindicato que denuncia censura, en el que se señala con nombre y apellido las relaciones personales, la cuestión ideológica de las personas, quiénes son los conservadores, los neoconservadores en la Argentina. Y por eso la llamamos también a Silvana Giudice. Hay dos temas para hablar con Silvana Giudice importantes. Uno de esos es ese que les mencionaba. Silvana es representante del PRO, fue diputada y además tiene un rol importante como miembro de la oposición en lo que es el ENACOM. Giudice, ¿qué tal? Buen día, Luis Gazulla, Ale Pedroso y todo el equipo. Quique Matavoz, la saludamos.
Hola Luis, ¿cómo están todos? Un saludo para el equipo.
Bien, no deja de sorprenderme, cuando empezó la gestión del Frente de Todos hubo una publicación, pero simplemente era una publicación en Twitter en el que aparecían las 820 mierdas macristas que había que destruir y aparecían un montón de nombres de periodistas, funcionarios o exfuncionarios, políticos, dirigentes y demás. Pero ahora ya es una publicación financiada por el Estado. Ahí aparece Ingrid Beck, una supuesta periodista que ha hecho la carrera siempre financiada por el poder de turno, ¿no? Incluso también en el gobierno macrista, Ingrid Beck cobraba de Radio Nacional y de los medios públicos. ¿Te sorprende lo que ha pasado en las últimas horas?
Mira, no me sorprende porque desde el principio de la gestión de este cuarto mandato kirchnerista se notó claramente una tendencia a el establecimiento de un pensamiento único, ¿no? Recordemos plena pandemia, la ministra Federic comentando lo del ciberpatrullaje para tomar el pulso al humor social. Después fue Miriam Lewin con la creación de Nodio, también para monitorear las redes sociales y la opinión de la gente, basándose además sobre supuestas campañas de desinformación que iban a perseguir y conjurar, ¿no? Te voy enumerando los disparates que van sucediendo desde el primer momento. Luego, bueno, claramente esta ley que estabas comentando al principio, la ley de paridad, de la representación de la equidad de género en los medios, que también pasó desapercibida, porque todos los días es como que nos vamos sorprendiendo con un disparate mayor, ¿no? Pero la ley de paridad de géneros, que también tiene el mismo sentido inquisidor sobre los medios de comunicación y sobre el lenguaje, no terminamos de discutir esto el viernes pasado con la sanción de esta ley, que ahora aparece una lista en internet con datos de parentesco, de ideología y de relaciones de personas y de organizaciones sociales. Entonces, vamos con todo este combo. ¿Qué te demuestra toda esta situación? Es que hay un interés superlativo del poder, del gobierno, de intervenir sobre la opinión escrita. No solo sobre los medios audiovisuales, como en el 2009 fue el afán concretado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por Cristina, sino ahora también sobre Internet, lo que es mucho más grave, porque en Internet, durante la pandemia, se ha trasladado los ejercicios de los derechos ciudadanos también, ¿no? Es decir, no solo ya como representación, sino también como una nueva plaza pública. Entonces, lo que están intentando de esta manera es mucho más audaz que aquella Secretaría del Pensamiento Estratégico que habían creado en el último tramo del gobierno de Cristina. Ahora hay como una suerte de identificación, escrache y capacidad sancionatoria del gobierno, por lo menos eso es lo que quieren implementar, para corregir esos supuestos pensamientos desviados de la derecha o de cualquiera que no piense como la ideología kirchnerista, ¿no? Esto es realmente muy grave y es un combo a tener en cuenta, porque va escalando cada vez más.
Que, a ver, al kirchnerismo le molesta cuando comparás con Venezuela, pero las similitudes realmente son llamativas. No quiero dejar pasar el tema de la paridad de género a la hora de manejar la pauta publicitaria. ¿Esto ya es ley?
Sí, mira, es ley, y también aquí, digamos, los problemas de la Argentina son tan graves y son tantos que a veces estas cosas pasan desapercibidas, pero en otro momento esta ley hubiera generado un enorme revuelo, incluso en aquellos que impulsaron la ley de medios. Fíjate, yo denomino esta ley la nueva ley de medios, ¿no? Un poco irónicamente, pero es casi una mini ley de medios. ¿Por qué? Primero, porque interviene directamente con una regulación ilegítima, porque toda regulación de medios tiene que estar encuadrada dentro de los principios constitucionales, dentro de la ley 26.522 y dentro del ámbito de aplicación del ENACOM, porque el ENACOM es el único regulador en la Argentina sobre telecomunicaciones y medios audiovisuales. Y así es en el mundo. ¿Y por qué los reguladores tienen que ser independientes, tienen que ser de autonomía y tienen que estar integrados además por la oposición, como es este caso? Bueno, porque estos principios los fijan los tratados de derechos humanos, tanto en el ámbito de la CIDH, tanto en el ámbito de los organismos internacionales de telecomunicaciones como la OIT. No es una cuestión aleatoria que aquí cualquiera crea una ley y dice, bueno, muy bien, a partir de ahora creo un nuevo ENACON, una ENACONA chiquita sería, ¿no? En femenino, digamos, una ENACONA están creando con esto. Fíjate, la ley plantea, primero, que tendrá alcance sobre los medios de comunicación, servicios de comunicación, dice la ley. ¿Cómo definís servicios de comunicación? Nuestra legislación y el marco legal es claro, es servicios de comunicación audiovisual, que es lo único que puede regularse en la Argentina, porque Internet y la palabra escrita gráfica están fuera de cualquier regulación y eso está protegido por la Constitución Nacional. Entonces, esta ley de paridad de género, en principio, es inconstitucional. Segundo punto, ¿por qué crea otra ENACOM chiquitita? Porque establece en el último artículo que la autoridad de aplicación nueva, que no sabemos cuál va a ser, porque la va a crear el presidente, le da facultad del Ejecutivo para crear una nueva autoridad de aplicación, que bien puede ser una ENACONA creada de la misma manera, ¿no? Es decir, el presidente puede decir, bueno, no pongo un funcionario, pongo cuatro, cinco, armo una autoridad de aplicación distinta, lo pongo en el ámbito de la jefatura de gabinete, en el ámbito del Ministerio de la Mujer o donde a mí se me ocurra. Bueno, ese organismo de regulación sobre medios, ilegítimo, además va a tener la obligación, y lo dice la ley, de enviar lo actuado a la comisión bicameral de regulación de la ley de medios. Ok, no solo es una superposición de funciones, sino que va mucho más allá, porque se establecen planes de adecuación, acordémonos del 7D, ¿no? Siempre la misma rémora, sí, de la intervención sobre los medios para condicionar la línea editorial. Quieren armar planes de educación para llevarlo al punto de hacer cumplir esta ley, que va a ser muy difícil, porque fíjate que lo que está planteando es que tiene que haber paridad en la representación de género, es decir, que paridad en la representación de género serían que todos los medios del país tengan la mitad de trabajadores hombres, la mitad de trabajadores mujeres, es decir, la mitad de actrices que de actores, la mitad de locutores que de locutoras, la mitad de programadores que programadoras, y así sucesivamente, ¿no? Esos planes de adecuación son mandatorios, es decir, que en algún momento esa autoridad de aplicación considere que los medios no cumplieron en algún punto esta ley, pueden mandar a sancionar, y de vuelta, inconstitucionalmente, porque toda capacidad sancionatoria sobre medios de comunicación pasa por el ENACOM. Con lo cual me parece sorprendente que todos aquellos que defendieron la ley de medios y pregonaban la autoridad de aplicación plural y autónoma, incluso en los primeros años del gobierno de Cambiemos, fueron hasta la OEA, hasta la CIDH, a defender la integralidad de la ley de medios, ahora creen una duplicidad de funciones, eludan la competencia del ENACOM y creen una policía de la equidad por fuera del ente regulatorio. Es realmente desopilante y grave, porque le da herramientas a cualquier funcionario, vuelvo a decir, no sabemos todavía la autoridad de aplicación cuál va a ser, pero cualquiera que sea ese funcionario que ejerza estas funciones, sí, va a tener poder, sí, sancionatorio, y por otra parte va a tener la discrecionalidad de poder darle un certificado a ese medio para que pueda calificar y sea sujeto o beneficiario de pauta oficial o no. Es decir, Silvana, que esa censura indirecta que se va a hacer a través del otorgamiento o no de la pauta va a estar condicionada por la línea ideológica, porque en esta ley de paridad lo que se plantea es que hay que, por ejemplo, incorporar el lenguaje inclusivo. Lenguaje, por otra parte, no está dentro de nuestro marco normativo. Nuestro idioma es el castellano, y la Real Academia Española ha dicho hace poco que el lenguaje inclusivo no es oficial. Por lo tanto, el disparate, sí, que se ha escrito con esta ley, a mí me sorprende que no sea denunciado por aquellos mismos que pregonaban tanto una comunicación democrática e inclusiva, ¿no?
Te hago la última y la vamos a seguir seguro en el programa Periodismo y Punto por YouTube, en el canal Reunidos. ¿En qué quedó la denuncia por las vacunas que llegaron al Calafate? Yo sé que estuviste muy metida en esa investigación allí en Santa Cruz. ¿En qué quedó eso? Ayer en La Cornisa revelamos cómo son estos carnets de vacunación fantasma, en las que te vacunan en la provincia de Buenos Aires y no lo firma nadie, no te ponen el número de la matrícula, lo cual es una clara falta de información, ¿no? ¿Pero qué quedó lo del Calafate? ¿Iban las vacunas a la casa de Cristina o qué se sabe?
La verdad es que no hay pruebas para indicar hacia dónde fueron esas vacunas. Claramente no quedaron en el hospital. La denuncia de Graciela Ocaña está siguiendo a buen ritmo, es decir, que en algún momento esperamos que la justicia determine qué pasó con esas 10 dosis. Nosotros comentamos en su momento, ese 23 de enero, cuando llegaron las 10 dosis al Calafate, estaba repartiéndose en la provincia más de 50.000 dosis a través de un operativo del ejército dispuesto por el ministro Rossi. Es decir, que no había ninguna fundamentación para hacer llegar un avión de línea con 10 dosis, salvo que no fuera por alguien recontra VIP que las pedía, ¿no? Creo que ahí está la clave. En algún momento, cuando pese una sanción sobre alguno de los funcionarios del hospital CEMIC de Calafate, alguien se animará a hablar y se sabrá dónde terminaron esas dosis.
Silvana, gracias por la comunicación y la seguimos en cualquier momento. Como te decía, estás
invitada. ¿Cómo no? Hasta luego, gracias.
Y vamos a hablar para el programa en YouTube. Gracias. Pasó Silvana Giudice. Y ya tenemos, seguramente vamos a tener más información, más notas. Quique, ¿querés ir a una tanda o seguimos? Como vos, manejalo vos.
Sí, por supuesto. Lo estás manejando todo vos, como siempre, Luis. Pero bueno, vamos a la pausa.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay?
Seguimos con Periodismo Punto. ¿Cómo viene Claudio Pérez hoy, Hola, ¿estás por ahí, Luis?
Sí, claro, Quique. Aquí sí. Estamos.
Escucho tu teclado, porque... escucho tu teclado.
Aquí estamos porque estábamos escribiendo las declaraciones de Silvana Giudice en Twitter y contestando algunos mensajes, porque llegan y muchos están escuchando de todos lados del mundo el programa en Radio Cultura.
Te digo, en este momento te están escuchando desde Napoli, por ejemplo.
Ah, mira, qué lindo. ¿Cómo está Italia?
Complicado, igual que acá. Bien, encima colega locutor, ¿no? Que trabaja en Napoli. Está complicado el tema.
Bueno, vamos a ver cómo sigue la situación allí en Nápoles, en el sur de Italia. Qué lindo, ¿no? Le pregunto a Dante Liporecci. Bueno, ¿conoces Italia, Dante? ¿Qué tal? Luis Gasulla, Alejandra Pedroso, Quique Matavoz, te saludamos.
Hola, ¿cómo están? Buen día. Sí, conozco bastante Italia.
¿Y qué te parece?
A mí me parece el mejor país del mundo, ¿qué querés que te diga? No, será por que la sangre tira, no sé, pero... ¿viste esos países donde no tenés que ir a una o tal ciudad? Tenés que tener el tiempo para recorrerlo de punta a punta porque es increíble. Realmente, para mí es el país. Obviamente, después si me decís qué ciudades te gustan, ahí sí, por ahí te pongo New York, Londres,
París. Y los pueblitos.
No, para que te des una idea, yo me fui a estudiar o a tratar de aprender un poco de cocina italiana. Y me quedé casi 3 meses en pueblitos de Calabria, Sicilia, viendo un poco la cocina de todos esos lugares. Y la verdad que te sentías Corleone, te sentías el padrino viviendo ahí, era algo impresionante. La verdad que el sur de Italia es infernal.
Dante, ¿y se come mejor en Italia que en la Argentina? ¿O por lo menos se come mejor que en Casa Rosada? Vos fuiste el chef de la Casa Rosada. Sí. Pero sí. Los funcionarios, Alberto está comiendo bien.
Alberto comiendo bien. Lo que pasa es que tampoco está por lo menos tienen buenos productos o compran, no sé si buenos productos, cantidad de productos más que buenos productos, vi que tienen. Sí. Después obviamente está en la mano del que los cocina, ¿no? Porque bueno, me puedes traer la mejor langosta del mundo y si el chef es malo te la puedo hacer pelota, pero langosta creo que no llegaron a tener, no vi en el informe langosta.
No, sí, trajeron. Mira, trajeron. En los últimos meses se compraron, porque yo hablé después con la firma proveedora. Sí. Se comunicaron, muy amables, la verdad, me decían, mirá, nos pagaron el 50%, pero bueno, y no hubo sobreprecio. Sí. No, nadie dice que haya habido sobreprecios. Esto es una publicación que podés verla en Periodismo y Punto. Pero lo cierto es que los tipos, los funcionarios de Casa Rosada, se compraron, si la memoria no me falla, 92 langostas, frutos de mar eran casi, bueno, ahora voy a entrar en la nota, pero eran casi 8.000. Y después, sí,
lomo, bueno, 1.000 kilos de lomo, una cosa así, ya había leído.
1.000 kilos de lomo, corderito patagónico también, había varios kilos, muchos kilos. Sorprendente, gastaron 17 palos para comer en 6 meses. Sí. Lo que pasa es que está el teletrabajo. No sé, ¿vos seguís teniendo contacto con la gente en Casa Rosada?
No. Lo que te puedo decir que es que en un momento nosotros metíamos 800 personas por día en el comedor, más los funcionarios, más lo que era eventos, porque no había pandemia y porque la Casa Rosada estaba full. Lo que tengo entendido por algunos contactos, algunos camareros que todavía con los que charlo y todo, es que hay muy poco trabajo en Rosada. Hay mucha gente que está haciendo, como decís vos, teletrabajo. Entonces, a no ser que ya estemos por liberar todo y nosotros no sepamos, y ya capaz que mañana también abren los restaurantes normalmente, todo, entonces podemos todos trabajar normalmente y ellos ya están pensando en que la Casa Rosada va a estar llena desde mañana, porque ahí sí te entiendo que compres tantos kilos de pescado, de carne y todo eso.
Sí, no, parece ser que ellos se adelantaron.
Se adelantaron un poco, de
primer nivel. Y en tu gestión, ¿qué te encontraste cuando llegaste a Casa Rosada, ahí con la gestión de Mauricio Macri? ¿Llegás? ¿Y cuál era la realidad en la Casa Rosada de Cristina?
Mirá, yo basándome en la cocina, que es donde el primer lugar que conocí de Casa Rosada, la cocina era la peor cocina a la que entré en mi vida. No era una cocina profesional. Era una cocina totalmente dejada, muy sucia, con cero protocolo de bromatología, las cámaras estaban, no se limpiaban hace años, ¿viste? Cuando te voy a dar un ejemplo, cuando los pollos, las carnes están pegadas a las cámaras porque hace años que no se utiliza ni queda la mercadería ahí, los tachos estaban sin bolsas de basura, o sea, se tiraba la basura en los tachos, se vaciaban los tachos y se volvían a poner. O sea, eso hacía que la cocina esté llena de bichos, de cucarachas, de moscas, que obviamente primero tuvimos que... A mí cuando yo entro me dicen, bueno, che, ¿y la semana que viene podemos arrancar? Le digo, no, pero vos estás loco, le digo, ¿vos viste la cocina? Le digo, o sea, acá necesitamos por lo menos un mes y pico para limpiar, para enseñarle un poco a la gente de lo que es una cocina profesional. Vos ibas al depósito y el depósito tenía el 50% de las cosas que había dentro vencidas, pero estaba lleno de mercadería. Fue un trabajo interesante, o sea, que a mí en su momento me dio mucha satisfacción. Hoy no volvería porque, a ver, viste cuando vos decís, hice todo esto pensando en que, bueno, las cosas iban a seguir su rumbo, es como... Bajándolo bastante de nivel, digo, es como cuando un gobierno sube y algo bueno hizo, y entonces decís, ¿por qué no te quedaste con lo bueno, no? Y seguís con la tuya. Acá va a pasar lo mismo, la cocina ya, según lo que me cuentan, volvió a ser lo que era, un desastre. Y la verdad que yo no tengo ganas de volver otra vez, por más que vuelva otro gobierno, a empezar de cero, porque te frustra mucho todo eso, y es mucho laburo.
¿Y qué te encontraste, además de la mugre, las cucarachas, la comida vencida, al final? Bueno, no, iba a decir una barbaridad, no, pero no la digo, me la guardo. ¿Y qué te encontraste? ¿Encontraste corrupción también en la cocina de Cristina o en la cocina de la Casa de Gobierno?
Sí, había un tema de con las compras, que yo me acuerdo que cuando voy al depósito, que fue el primer día que visité el depósito, veo una cantidad de fiambres de jamón y queso, básicamente cortado, pero montañas de jamón y queso con film y con nombres. Entonces,
¿cómo?
Le pregunto, ¿para qué era esto? No había nombres de tipo de Luis, Alberto, no sé, Roberto. Y digo, ¿esto para qué? Dice, no, para las cafeterías de la Rosada. Y entonces, haciendo una cuenta, digo, a ver, acá laburan, no sé, 1000 tipos por día, comen tostado, 300 tostados por día, y con lo que estaban cortando ellos, había jamón y queso como para 1800 tostados. Entonces le digo, che, acá hay algo que no cuadra. O sea, ¿para qué estás cortando tanto fiambre? Y el fiambre era para lo que se lo llevaban. O sea, era eso. O sea, el fiambre no aparecía después. De hecho, yo la otra vez conté que también estando yo de cocinero, enganchamos a un tipo llevándose 6 bondiolas en un bolso.
Es buenísimo.
Y no me o sea, les parecía como que estaba mal que yo puté porque alguien se estaba llevando 6 bondiolas en un bolso.
Pero Dante, son cosas que pueden pasar. ¿Quién no se llevó una bondiola en un bolso?
No, pero viste que lo que pasa es que uno entra en un mundo de locura cuando entras a trabajar para algo del gobierno. Yo siempre digo, es todo tan ridículo, porque vos, si en mi restaurante yo engancho a un cocinero que se está llevando 6 lomos, lo tengo que rajar. A ver, es obvio eso, ¿no? O sea, no. Porque no es que no me lo pidió, me dijo,
che, y quizás víctima del loafer.
Claro, digo, acá vos no podés ni, o sea, tenés que justificar que querés rajar a un tipo porque se está afanando 6 bondiolas, ¿entendés? O tenés que justificar que tenés que rajar a un tipo que se está llevando 8 packs de coca. Todo es así. Entonces en un momento decís, no está bien esto. No creo que en la casa, no, digo, vámonos a los ejemplos. No creo que en Europa, en una casa de gobierno, vos te puedas llevar 6 lomos o te puedas llevar 8 packs de gaseosa. Seguramente si te lo llevas, te rajan, por más que seas empleado del gobierno. Y acá, viste, esas cosas no pasaban. De acá, de hecho, yo siempre digo, cuando yo entré, había gente que dije, por favor, sacame esta gente, tráeme alguna otra más preparada. Y eran todas derivaciones. Bueno, este, metémelo en tal área. Este, que a mí no me importaba dónde vaya cada uno. O sea, yo quería laburar con gente idónea. Pero me acuerdo el día mandato de Macri, cuando yo voy a la Rosada porque me piden que me quede unos días más para revisar con ellos todo lo que era el funcionamiento y para dejárselos armado, y yo acepto eso porque me parecía que estaba bueno dejarle las cosas bien hechas. Ya cuando entro, ya el ambiente había cambiado, toda esa gente que se había ido había vuelto, y como a vengarse de los que los habían sacado. Yo ahí dije, mirá, todo bien, queridos peronistas, les doy la mano, ya está, no voy a exponer a mi equipo, que en ese momento yo tenía 3 o 4 personas trabajando ahí conmigo, a algo que no habíamos. Yo siempre lo digo, viste, haber hecho trabajar a gente que durante muchos años no trabajó, tiene un costo.
Dante, buen día. Ale Pedroso, buen día. Te saluda. ¿Cuál era el plato que te pedía el presidente en el momento que vos estabas trabajando en la Casa Rosada?
La verdad que en 4 años, como que casi de 4 días por semana comía en Rosada, comió mucho. Si tengo que poner un ranking de los platos que más comió, sí, creo que lo que más pidió fue risotto. Había una sopa que le habíamos hecho para él el verano que entramos, porque a él no le gustaba la cebolla cocida, pero no le gustaba la cebolla cruda, entonces hicimos un gazpacho sin cebolla, que era el que también le gustó mucho, y se hizo como un clásico de que lo pida. Comía a veces carne con ensalada, algún pescado blanco, ¿no?
¿Alguna comida exótica, cara?
No, nunca en esos años. Una vez, mira, una vez te voy a contar una cosa de nuevo, una infidelidad. Una vez comió él con su señora y me acuerdo que trajeron un fiambre italiano y lo trajeron ellos de afuera. Lo trajeron ellos y me lo dieron a mí en la cocina para que se lo ponga arriba de un plato, ¿no? O sea, pero no lo compramos nosotros, lo traían ellos. Nada, viste, esas cosas decís, puta, mira, están comprando una burrata cara italiana de tal casa, pero no me pidieron que la compre yo, la trajeron ellos de su casa, yo se la puse de plato y se la serví. Pero después todo lo que eran las comidas, la verdad que nunca, ningún ministro era muy, a ver, tenías algunas cosas donde a mí se me había dado un gran poder para decidir eso, donde por ejemplo, no sé, un ministro no podía comer con más de, si no era oficial el tema, si no era que estaba pasado por protocolo y ceremonial, el ministro no podía comer con más de 4 personas. Si comía con más de 4 personas, yo no le tenía que dar de comer, porque se cuidaba mucho el tema de la mercadería. Entonces, si el tipo decía, hoy como con 10, y no estaba avisado oficialmente eso, no comía. Estaba bastante regulado, bastante bien hecho todo eso.
Dante, te cambio de tema y te hago la última. Sí. Ya que arrancamos la nota hablando de Italia y me dijiste que es el lugar, uno de tus lugares preferidos en el mundo. ¿Escuchaste lo que dijo Alberto Fernández? ¿Vos crees que, bueno, que los brasileños vienen de la selva, los mexicanos de la, mirá, son indios, y nosotros llegamos de los barcos?
No, la verdad que no sé si puedo, no se puede mucho ahondar en eso que dijo Alberto. Lo que digo es que el otro día, charlando con amigos de eso, le digo, vos sabés que ya, a ver, yo sí, obviamente soy contrario a este gobierno, en Twitter también opino en contra de ellos, con muchas cosas de las que hacen, pero fue la primera vez que Alberto no me dio bronca, o sea, me dio gracia. ¿Entendés? Fue la primera vez en la que dije, y capaz que digo, está acá para cagarse de risa, le faltan 2 años y sabe que después el tipo se va a ir, entonces dice cosas como esta, porque si no, la verdad que mucha explicación no le podés encontrar lo que dijo. Fue la primera vez, te digo, más que bronca, me dio gracia lo que dijo el presidente.
Sí, vergüenza ajena. Sí, Dante, sí. Ex chef de Casa Rosada, ¿dónde podemos comer tus platos? ¿Dónde podemos probar tus comidas?
Bueno, ahora por suerte se abrió un poco más el tema de la gastronomía y nosotros estamos en Gorriti 62, en Mercado de Liniers. Nada, ahí todos los días desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche, afuera por ahora. Hoy escuché una nota que están tratando de ver si podemos otra vez meter algo de gente adentro porque se vienen unos días muy fríos. Y la verdad que te estás más comiendo afuera que adentro.
Dante, ¿cómo subsististe todo este tiempo que no tuvieron la jornada, digamos, de trabajo completa? Sí.
Nosotros arrancamos el 13 de marzo del 2020, casi junto con la pandemia, o sea que prácticamente no pudimos abrir al público. Claro. Tuvimos la suerte, siempre digo la suerte, la cintura, la capacidad de readaptarnos rápido. Y sacar un delivery que fue como reinventar el delivery. Hicimos un delivery de alta cocina que te llegaba a tu casa en bolsas de vacío listas para que vos las calientes y las sirvas, y la verdad que fue un boom cuando lo sacamos y como muchos medios sacaron notas sobre eso porque era innovador en ese momento, y la verdad que el año pasado nos ayudó mucho a ver, yo siempre digo, en estos 2 años el éxito es no echar gente, no cerrar tu local y quedar parado para lo que venga cuando termine todo este drama, ¿no? Y sí, la verdad que todo eso se cumplió. Este año también volvimos al delivery y también anduvo muy bien. En el momento en que nos dejaban abrir el mediodía, y los días estaban más lindos, hicimos un brunch al que la gente también, por suerte, se volcó bastante. O sea, yo tengo ya una clientela bastante fija y fiel que haga lo que haga, va al restaurante. Y eso obviamente ayuda, pero uno lo que quiere, obviamente, después de tantos años de estar preparando un restaurante, es volver a la normalidad, ¿no? Que te dejen trabajar tranquilamente.
Dante, muchas gracias por la comunicación y la seguimos en cualquier momento.
Gracias a usted, gracias Luis. Un abrazo a los tres.
Vamos, Quique, un breve corte. Tirame lo que quieras, un anuncio, un corte, una información, un corte de dónde se tiene que comunicar la gente.
Sí, lo que está pasando, lo que está pasando en este momento también.
¿Qué está pasando, Quique? Ya,
no, está armando una movida por Milagro Sala, ¿eh? En el,
¿otra más?
Sí, 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 en la ciudad, ¿eh? Aquí en la ciudad. Son 240 carpas que están instalando, bueno, están casi instaladas por cada día de detención de Milagro Sala.
Bien. Bueno, la gente que no tiene mucho que hacer. Bueno, llega a las historias de cuarentena, así que hacemos un corte breve y ya continuamos.
El WhatsApp para los mensajes 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92.
Somos culpables de este amor escandaloso, que el fuego mismo de pasión alimentó, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor, y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables.
A las 9:40 de la mañana de este lunes, estamos con 13 grados de temperatura, humedad 79%, 18 de máxima para hoy con el cielo mayormente nublado. Estamos en Periodismo Punto. Luis, adelante.
Y adelante con las historias de cuarentena, porque creo que ya está la comunicación, ya está todo preparado para escuchar otra historia, una más, cuando ya se cumple más de un año y tres meses desde que comenzaba aquí la pandemia y llegaba la cuarentena en la Argentina. Así que, Ale Pedroso, es tu momento.
Bueno, vamos a contar una historia que, bueno, son historias que realmente no nos gusta contar, no son historias agradables, pero que tenemos que sacar a la luz, que la gente tiene que conocerlas. Hoy vamos a hablar con el papá de Ramiro. Él padece fibrosis quística. Carlos, ¿estás? ¿Me escuchás? Buen día, Ale Pedroso y todo el equipo de Periodismo y Punto te saluda.
Buen día, Ale, y un saludo a todos.
Bueno, Carlos, tu niño, ¿cuál es la enfermedad que está cursando en este momento?
Bueno, Ramiro tiene una enfermedad genética que se llama fibrosis quística. Es una enfermedad grave, considerada grupo de riesgo frente al COVID-19.
Uh-huh. Es una enfermedad terminal.
Sí, por ahora es una enfermedad terminal. La realidad es que ha avanzado muchísimo la ciencia. En los últimos, te diría, 10 años, se ha incrementado muchísimo la vida, el tiempo de vida de los chicos. Sí. Y también depende un poco el tipo de fibrosis quística que tenga cada persona, ¿no? Hay grados más leves y hay grados más severos, ¿no?
¿Qué edad tiene Ramiro?
Rami tiene 15 años, y bueno, en octubre, si Dios quiere, va a cumplir 16. Y bueno, nada, tiene muchas ganas de vivir y pocas ganas de contagiarse.
Sí, totalmente. ¿Cuál es la vacuna que necesita aplicarse Ramiro para, bueno, estar protegido de este COVID-19?
Mira, en realidad nosotros lo que aspiramos es que Ramiro se vacune y que esté protegido por el virus, ¿sí? Sí. Hoy en día, según lo que el mundo está utilizando, la única vacuna aprobada y testeada es la de Pfizer, por lo cual la verdad es que nos encantaría que podamos tenerla acá en Argentina, y que no solo mi hijo, porque el reclamo no es solamente por mi hijo, el reclamo es por todos los chicos que tienen
claro, que están padeciendo fibrosis
quística, mala salud, o sea, porque en realidad cualquier chico está expuesto al virus y puede terminar mal, ¿no?
¿Pensaron en viajar a otro país para poder aplicarse la vacuna? ¿Tienen posibilidades para poder hacerlo? Porque la verdad es que eso es lo principal, ¿no?
Sí, por suerte nosotros nos consideramos una familia que clase media, que con esfuerzo puede lograr cosas. Es una medida que estamos considerando, pero también nos preocupa mucho trasladarlo en un avión, ponerlo en riesgo en un contagio potencial que derive en una situación compleja. Nos da un poco de miedo también esa posición, entonces, pero tampoco encontramos mucho sentido que tengamos que viajar a otro lado. Si la vacuna está disponible, ojalá las autoridades puedan liberar las trabas o las restricciones que hay y podamos contar con ella, ¿no?
Carlos, ¿hicieron alguna petición al Ministerio de Salud, al gobierno?
Sí, yo personalmente le he mandado un pedido de vacunación y con un grupo de WhatsApp que hemos trabajado mucho en la ley de fibrosis quística, hemos mandado también una nota solicitando nos ayuden en esta situación, así que estamos pidiéndolo de la manera que encontramos. Somos ciudadanos comunes, somos familias, no nos interesa la política, no nos importa qué partido político intervenga. La realidad, lo que estamos buscando es que los chicos estén cuidados y protegidos, ¿no?
Claro. ¿Vos pensás que todo este tema de la vacunación, de la vacuna de Pfizer, mejor dicho, tiene que ver directamente con la política? ¿Qué es lo que ustedes opinan sobre este tema? Que se viene hablando un montón, es la vacuna de la discordia, nos quedamos afuera de la última repartija de Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes como ciudadanos comunes, no?
Mira, yo no puedo hablar por los demás, yo te puedo hablar por mí, pero sí sé el enfoque que tiene los papás o las familias que estamos tratando de apoyarnos en este reclamo, ¿no? Nosotros preferimos no hablar de política. En realidad creemos que si nos metemos a opinar sobre temas de política, vamos a estar expuestos a determinados manejos o a determinadas oportunistas que puedan de una u otra manera tergiversar el mensaje, y en ese sentido preferimos mantenernos al margen y que las rencillas políticas corran por otro lado. Nosotros lo único que queremos es que los chicos estén cuidados y protegidos, nada más, es eso, tan simple como eso.
Bien, Luis, ¿querés hacerle una no? Bueno, Carlos, muchísimas gracias, un saludo grande a Ramiro, espero que puedan conseguir la vacunación para él y obviamente para todos los niños con esta edad y con esta enfermedad. Y vamos a seguir en contacto seguramente. Un saludo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Aquí estamos en este Periodismo y Punto con Luis Gazulla, con Ale Pedroso. Bueno, a Camilo le mandamos un gran abrazo. ¿Seguimos compartiendo la mañana, Luis?
Sí, seguimos porque hay mucha información que hemos publicado en el portal, en Periodismo y Punto. Este fin de semana estuvo movido con gran publicación de notas. Está ya subida la nota sobre la Gestapo aquí en la Argentina. La Gestapo Argentina, periodistas publicaron un sitio con un listado de, entre comillas, conservadores. Y también lo que dejó ayer el programa La Cornisa, en el que revelamos cómo es la historia de estos carnés de vacunación que no tienen ningún tipo de información y que realmente generan muchas dudas. Lo llamamos los certificados de vacunación fantasma, centrados en el PAMI, pero que hay en todos lados, porque nos han llegado pruebas de todos lados. Y también nos llegaron de Santiago del Estero, donde estuvo Carla Bisotti riéndose con el gobernador, festejando vaya a saber qué, cuando ya superamos los 85.000 muertos, y la transparencia fiscal, las provincias, Entre Ríos, la mejor catalogada, Chaco, de mi amigo Jorge Milton Capitanich, donde asesinaron a un integrante de pueblo originario Wom, la peor calificada, menos transparente que en el Chaco, no encontrás nada. Vamos con la presentación oficial, Quique.
Por supuesto, y de qué periodista, nada menos, ¿eh? Aquí está Mercado Sin Pulga, Silvia Mercado, vamos.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Bienvenida, Silvia.
Pero, ¿cómo le va aquí? ¿Qué dice Luis? ¿Cómo están todos por ahí?
Bien, bien, acá Silvia, mientras que hay una batalla campal de perros, de gatos, no sé qué está pasando. ¿Pueden parar? Estamos tratando de hacer un programa en vivo. Gracias. Bien, Silvia, ¿cómo está la información en Casa Rosada? Silvia, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo va a viajar el presidente? ¿Va a viajar a la selva brasileña, Silvia?
Bueno, Luis, en Casa Rosada están tratando de resetear el posicionamiento de Alberto Fernández. La semana pasada ha tenido una semana polémica, por decir algo, digamos. Hubo una gran consternación acerca de cómo encarar definitivamente la comunicación presidencial cuando se da inicio a la campaña. Varias veces creo que he comentado las dificultades de la comunicación del presidente. Ahora, él, desde que arrancó, estaba muy convencido de que sabía muchísimo de comunicación, estaba perdido, porque cuando él incluso fue jefe de gabinete no existían las redes sociales. Creo que ya hemos hablado aquí de esto. Entonces, él estaba realmente como mirando un canal muy atrasado, muy atrasado. Y te digo más, Luis, la última nota que yo escribí en Página 2, estoy obsesionada con lo que le pasó a Pablo Avelluto. La última nota que escribí en Infobae fue una nota sobre la comunicación del presidente, donde gente de su equipo, allegados, me dieron una cantidad de datos, como por ejemplo que le habían sacado el manejo de la cuenta de Twitter. Cuando yo escribí esa nota, lo que no conté es que el presidente se comunicó conmigo, me escribió, me dijo que no era así, que cómo él iba a permitir semejante cosa, que quién me había dicho todas esas cosas que me habían dicho. Bueno, le dije, bueno, presidente, si usted quiere, hago otra nota, o digo que usted me lo o que hubo una desmentida, o sea, le di distintas opciones, porque me di cuenta que había un conflicto en relación a cómo había que encarar el tema, y me dijo no quiero nada, porque si no se va a interpretar como otra cosa. Bueno, dígame usted que no quiero nada. Bueno, muy enojado él. Esto no lo conté nunca. Y me doy cuenta que efectivamente hubo ingentes esfuerzos por tratar de controlar sus impulsos, por organizar su línea discursiva, por dar profesionalismo. Es decir, es muy difícil equivocarse ahora. Cuando te equivocas en esta nueva era, en este nuevo tiempo, los costos son altísimos. Cuando te equivocas o cuando decís algo tan polémico. Es decir, hay que ser ultra profesional, si se quiere poco espontáneo, porque no son tiempos sencillos ni para gobernar ni para comunicar, se ve que es una persona muy difícil de cree que sabe cosas que no sabe, está sometido obviamente a presiones enormes y no tiene control y no tiene noción, además, ¿no? Es decir, tiene dificultad de estratégica, en fin. Hoy no hay espacio para eso, Luis, ya no hay espacio para eso, en ningún momento, mucho menos en elecciones, porque si uno ve cosas que también venimos diciendo últimamente, si uno ve lo que pasa, todo su aporte, que es el aporte, digamos, de los sectores menos kirchneristas, ya lo perdió, ya el Frente de Todos lo ha perdido. Por supuesto que lo puede recuperar, pero se ha consolidado una tendencia muy negativa en materia electoral para el Frente de Todos, que incluso está impactando en la provincia de Buenos Aires, algo que se veía venir, la verdad. No estamos descubriendo nada nuevo, pero ahora está muy claro también en las encuestas que maneja el Instituto Patria. Por eso también el volantazo de Axel Kicillof el mismo viernes, en materia de restricciones y en materia de regreso a la presencialidad en la provincia de Buenos Aires. En fin, no quiero extenderme, Luis, pero diría acá que en la Casa Rosada notaron que hay una decisión incluso de ya no solo de los gobernadores peronistas de tomar distancia de Alberto Fernández, sino de su principal aliado, Axel Kicillof, de tomar distancia de Alberto Fernández. Entonces, bien, ¿quién es Alberto Fernández? Creo que esta semana vamos a tomar debería haber algunos cambios. Por lo menos sé que hay algunos miembros de la mesa chica del presidente que están enfocados en tratar de recuperar iniciativa de un modo que no exija más costos. Bueno, vamos a ver si lo logran, ¿no es cierto?
Silvia, te mando un fuerte abrazo. Gracias por la comunicación y por toda la información que nos dejaste este lunes 14 de junio del 2021.
Un gran abrazo, Luis. Chau, Quique, nos vemos.
Abrazo grandote. Presentaron Mercado Sin Pulgas con Silvia Mercado.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Luis, final ya de Periodismo Punto y todo su equipo.
Así es, Quique, los invito a todos a sumarse a Periodismo y Punto versión audiovisual en YouTube los martes a las 11 de la noche en el canal Reunidos. Seguramente una información, mira, vamos a tener historias de cuarentena, vamos a tener a Silvana Giudice, vamos a tener seguramente en los próximos capítulos a Patricia Bullrich y mucha más información. Es un informe, Luis, un editorial muy fuerte.
¿Lo podemos decir de nuevo el lugar?
En el canal Reunidos de YouTube los martes a las 23 horas. Y si te querés meter, ya tenés todos los programas allí desde noviembre, que empezó el año pasado, a la fecha. y después en la página, en periodismo.com, tenés toda la información, todas las notas, también para sumarte, para recibir todo lo que tiene que ver con el portal, suscribiéndote a periodismo.com.
Qué bueno.
Bueno, saludo a todo el equipo, Quique, saludos Alejandra, saludos Quique, saludos Natalia, saludos José Luis, saludos Patricia González, nos reencontramos la semana que viene.
Adelante, que pasen bien.
Chao.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.